videoteca de los tíos.
¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa llamado La Videoteca de los Tíos. Es un gusto que estén con nosotros. Muchísimas gracias por estar. Ahora sí, octubre, bienvenido a Halloween. Señor, ¿ya acomodó la estantera de especiales de Halloween o seguimos sin tenerla?
No, de hecho, he pasado los últimos 3 o 4 días dándole forma a esto y puedo decir que me siento muy orgulloso del resultado.
Póngale un letrerito o algo.
No solo hay eso, mira, ahí está su calaverita, su pan de dulce, ahí está su calabacita.
Veo un muñeco. Muñeco ahí, raro.
Ah, sí, disculpe, es el rey Paimon que viene a saludar.
No, no, ya, pues, ya ve que octubre de por sí es mes malo para que ande poniendo ahí esas cosas. Primero nos pone a Pazuzu, luego ¿qué más llegó con Balak. Ahora creo que...
Y luego también estuvo Bathsheba, ¿no? Bathsheba. También ya estuvo por aquí de visita en el videoclub.
O sea, sí siento que no está bien, ¿no?
Andamos conjurando fuerzas que luego no podemos controlar.
Luego por eso uno tiene estos tipos de sueños.
Por eso el reloj se detiene siempre a las 3 de la mañana en la videoteca de los tíos.
Oiga, yo creo que vámonos entonces. O no hay que grabar nada menos que quite su cochinero ese. Perdón, señor Paimon, perdone usted.
Tenga cuidado porque a ese señor no le gusta que le hablen así. Y golpeado.
Discúlpeme. Entonces, hablando de hablar, ¿qué vamos a platicar el día de hoy?
Hoy tenemos un especial dedicado a una gran película de terror que se llama Hereditary.
Ándale, pues. Oye, bueno, antes tiene que saber, como siempre, muchísimas gracias. Está escuchando La Videoteca de los Tíos. Si usted ya vio esta película o si la vio varias veces como yo o la vio muchísimas veces como el señor que tengo aquí enfrente, pues bueno, bienvenidos, quédese porque le va a gustar en lo que yo creo que es un gran esfuerzo por hacer muy resumido una película que podría extenderse hasta 3 episodios sin problema, ¿ok?
Es que es
sin
de una complejidad tremenda.
Sí.
Hereditary es una película que si usted lo ve de una forma superficial, pues podría ser una película de terror psicológico, ¿no? Donde realmente no sabes qué es lo que está pasando. Ajá. Si lo que está experimentando las personas de esta película, pues es como una psicosis compartida, alguna enfermedad mental, esto que es hereditario, son problemas de salud mental, algunas enfermedades. Si usted se empieza a clavar y empieza a leer los símbolos y se pone a documentarse un poco más y ve la película mucho más allá, se va a dar cuenta que es de una complejidad tremenda.
Bueno, y antes de decirles y entrar al tema, a lo que iba, es que bueno, ya sabe que siempre le recordamos que si usted quiere parar este episodio, pues sea bienvenido a hacerlo por 2 cosas. O porque usted le va a dar mucho miedo, porque lo va a dañar, o porque no ha visto la película. Si no la ha visto, pues bueno, le damos chance que vaya, la vea. Está en plataforma...
Sí, está en Netflix.
Está en Netflix.
En español le pusieron el título de...
La caída de la noche de...
Herencia del...
Del diablo.
El heredero del diablo.
Algo así, exactamente. Entonces...
El legado del diablo.
El legado del diablo. Entonces, véalas. Y si usted dice, tengo mucho miedo, y yo la medio la vi, no la acepté, bueno, quédese porque de todos modos aquí vamos a hacerle su qué bonito podcast con mucha cosa. Entonces, comenzamos con Hereditary. ¿Dónde estábamos con Hereditary?
Una película de 2018 que es dirigida por Ari Aster. Es su debut como director en este largometraje. Lo que originalmente él tenía pensado que iba a ser la historia de una familia que se fragmenta, de una familia que se rompe. Y poco a poco, conforme fue escribiendo el guión...
Tenía un chiste de eso.
No lo haga.
O sea, sí porque, se rompió.
No, sí, pero de una forma muy literal, ¿no?
Sí, no. Sí, perdón.
Bueno, él originalmente estaba escribiendo la historia de una familia que se rompe, que se fragmenta. Conforme iba escribiendo el guión, se dio cuenta que esto tenía la posibilidad de entrar a ese terreno que le gustaba, que era el terror.
Oye, entonces la película era buena onda. Bueno, no buena onda, pero digamos
era
que
un drama familiar.
Era un drama familiar.
Podría ser
era una historia de un matrimonio.
Exacto, como ajá. Kramer contra Kramer. O sea, era la historia de una familia que tiene problemas, ¿no?
Okay.
Una familia que tiene problemas de comunicación y termina rompiéndose, pues, ¿no?
Nah, qué belleza.
Conforme fue escribiendo el guión...
Eso está increíble, tío, ¿eh?
Es que
eso,
fíjate cómo una historia empieza a derivar en otra cosa, ¿no? Sobre todo cuando tú ya tienes en tu cabeza cierta información o cierta cierta cultura de lo paranormal o lo demoníaco, pues a fin de cuentas el diablo empieza a escribir la historia a través de ti, ¿sabes?
Sí, claro.
Y
no,
se empieza
no, claro,
a colar en eso que claro, tú quieres hacer, que es tu creatividad. Y bueno, esto deriva en una, en mi opinión, una de las grandes películas de años recientes del género de terror. Sí, sí. Y que creo que incluso resignifica el género de terror. O sea, es una de esas películas junto con La Bruja, junto con Hereditary, junto con Midsommar, ¿no? Que popularizan este término del terror elevado de A24, ¿no? Del estudio, del estudio A24, la productora A24. Pues esta película es el estandarte de esto, ¿no?
¡Ay! Tío, ya quiero... Ok, chido. ¿De qué se trata esta película? Pues esta película comienza con... ¿Podemos hablar de qué se trata? Ya hemos platicado también de este director en otras ocasiones. No sé si quiere hablar más, pero yo creo que...
Yo creo que vámonos directo a la película.
Directo a la película.
Sí, porque hay mucho que podemos hablar de ella, ¿no?
Ya vi que trae dos libros, Trapper Keepers.
De verdad es que hay demasiada información,
¿no? Se acabaron las hojas para imprimir y ya vi dónde terminaron.
Sí, fíjate que incluso estuve platicando con una persona que es que se dedica profesionalmente a la psicología y simplemente el análisis de cómo psicológicamente son los personajes es riquísimo para ver la película. Ya no digamos el tema paranormal que está ampliamente documentado, ¿no? O sea, por eso repito, esta es una película que tiene capas para poderla analizar y que es muy rica por eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo comienza Hereditario? Y bueno, pues todo comienza con un funeral, con el funeral de la abuela Lig, que es la matriarca de esta familia, que en sus últimos años de vida padeció demencia, empezó a tener alucinaciones, comportamientos extraños. Ella un tiempo vive con su hija en casa, junto con sus dos nietos, y con su yerno. Ya en las últimas etapas de su enfermedad los pasa en un hospital y termina falleciendo. La película empieza con el funeral de la abuela Lig, ¿no? Y es a partir de este funeral donde vamos descubriendo que esta familia pues tenía una dinámica bastante complicada, por así decirlo, ¿no?
O de la chingada. Sí, sí,
una dinámica muy complicada.
Qué horrible, sí.
Porque esta mujer... vamos conociendo cómo era su historia, ¿no? Lig,
la abuela que falleció.
Conocemos que ella, bueno, en algún momento de su vida se enamora, se casa y tiene a dos hijos, ¿no? Tiene a Charles y tiene a su hija que se llama Annie, ¿no? De este matrimonio nacen ellos dos, ¿no? Su marido, al poco tiempo de haber nacido sus dos hijos, empieza a dar señales de problemas de salud mental, de lo que parecería ser una esquizofrenia, según lo dicen en la película, y él se deja morir de hambre, muere de inanición. Fíjense el drama que estamos hablando. El abuelo deja de comer y se muere de hambre. ¿Qué le hace eso a sus hijos, ¿no? Y luego, al poco tiempo, el hijo varón, que es el hijo mayor, empieza a dar señales también de delirios de persecución, escucha voces en su cabeza y termina colgándose. Esta mujer ha pasado por unas cosas terribles en su vida. Solo le queda su hija Annie. Bueno, con ella la relación es complicadísima. Annie se va de su vida, se enamora, ¿no? Se casa con un psiquiatra y tiene a dos hijos, su hijo mayor y su hija menor. El hijo mayor no permite que tenga contacto con su abuela porque están peleadísimas, están no mal, se llevan
exacto,
bien.
No está chido.
Pero es cuando nace su hija menor que, digamos, tratan de reconstruir la relación. Y la abuela, desde que nace la nieta, se enamora de la nieta y, digamos, que casi se apodera de ella. Ella la cuida, ella la alimenta y se convierte en una figura importantísima en su vida. Esta mujer es la que acaba de fallecer y lo que le acabo de dar es el contexto de quién era esta mujer, ¿no? Bueno, pues están en el funeral, la hija, que es Annie, está dando pues como estas palabras de despedida para su madre y dice, bueno, pues qué gusto encontrarme aquí con una casa funeraria llena de un montón de gente que no conozco y eso habla bien de mi mamá, ¿no? Tenía muchas amistades, tenía mucha gente que le importaba y bueno, en ese funeral empezamos a ver que pues está lleno de un montón de gente que la familia no conoce. ¿No? Y eso es extraño, genera situaciones raras. La niña menor de la familia, que se llama Charlie, mucha gente de la que está ahí en el funeral le sonríe, la ve con cariño, cosa que tú puedes decir, bueno, es la nietecita, ajá, la favorita no, de la abuela, ¿no? Hay que sonreírle, hay que...
La niña rara,
que,
la niña rara, porque... Estas,
exacto.
Hay que también hacer notar que, pues bueno, Charlie tiene un, este... O bueno, por lo menos como lo pintan en la película, es de un físico... relevante, vaya.
Sí, okay, y que tiene comportamientos diferente. También que son atípicos.
Exacto.
Hay algunos análisis donde hablan que podría tener alguna escala de autismo o que podría tener algún problema de aprendizaje. Hay algunos análisis, ajá, alrededor de esto. Nunca
pero queda no lo
claro.
Sabemos. Ah,
nunca queda perdísimo. Claro dentro de la película. Ajá. Después sabemos por qué es. Ya después le contaremos qué es lo que pasa con ella. Pero es una niña muy atípica, ¿no? Ajá. Donde francamente nunca demuestra emoción por nada. Por nada. Y de hecho la madre le dice, es que tú desde que naciste incluso nunca lloraste. Nunca llorabas. No fuiste una bebé que llorara nunca, ¿no? Y es sumamente raro. Pero bueno, mucha gente se acerca con la nieta, con Charlie la saludan. Hay un momento donde ven que una persona se acerca al féretro y le empieza a poner algo en los labios a la persona que está muerta. Lo cual también es sumamente raro, ¿no? Dices, bueno, le estaba dando una retocadita al maquillaje, ajá,
sí, la embalsamada,
¿no?
Se corrió, sí, claro.
Exacto. Bueno, a partir super de la muerte weird. De la abuela, la familia regresa a su casa y empiezan a experimentar un montón de cosas muy extrañas. Como que la muerte de la abuela está ligada a problemas que empiezan a ocurrir dentro de su dinámica familiar y lo que parecería ser como una especie de como de crisis de ansiedad en la hija, ¿no? Que a pesar de que nunca fue apegada a su madre, pues sí siente como su ausencia y es algo que le duele y no lo sabe procesar muy bien. Tienen una relación muy complicada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, empezamos a ver que esta familia pues tiene particularidades. A ver, el esposo... es un psiquiatra. El esposo se llama Steve.
Ajá, que es como... como mamador, pero no. O sea, es como el más cuerdo, pero...
Y como no. Emocionalmente súper distante.
Ah, sí. Y es como, güey, ajá, exactamente. De que aquí todos están medio mal. Este, no sé si es el mejor lugar para yo vivir y esas son las mejores personas para coexistir, pero este, muy psicólogo él, muy...
Un psiquiatra, él es un psiquiatra, sí.
Vámonos para atrás, ¿no?
Exacto. Y luego está Annie, que es la madre de la familia.
Con
hija
un
de la,
montón de problemas.
Hija,
¿no?,
de la señora que falleció y que viene cargando con toda la culpa de mi papá se mató de hambre, mi hermano se colgó de un poste, mi mamá no me hablaba y era muy rara y luego se apoderó de mi hija y me metió en problemas en mi matrimonio y bueno.
Que siempre esta actriz lo hace bien, ¿no? Este es
Toni Collette.
Toni Collette, exactamente. Que Toni Collette lo hace bien desde muchas películas atrás, pero donde pudimos ver un personaje muy característico y si usted no ha visto la película, pues bueno, en Sexto Sentido.
Exacto.
También. Exacto. Tiene toda esta carga y esta culpa del niño y esta culpa de la sociedad y la culpa por malas decisiones y aquí este, no estoy diciendo que sea el mismo personaje pero creo que a final de cuentas lo hace muy bien y sí, lo hace derivado
de las,
también
es una de las grandes actuaciones del cine de horror en mi opinión, ¿eh? Bueno, ahí también está implícito un tema de que el psiquiatra se enamoró de la paciente, lo cual es sumamente cuestionable porque Ann fue paciente de su marido y ahí empezaron una relación lo cual,
una historia profesionalmente de esas por todos lados.
Es súper cuestionable, ¿no? Ajá. Y el marido, que es su psiquiatra, manipula muchas cosas emocionales en su pareja. O sea, ya de ahí tenemos un caso bien extraño.
Oye, es un caldo, es un caldo precioso. Es un caldo precioso para quemarse todos. Bueno.
Tenemos a Peter, que es su hijo mayor, que es el típico chico que está en la preparatoria, que está tratando de encontrar su independencia y que siempre le ha tenido bronca a su mamá. Ajá. ¿Por qué le tiene bronca a su mamá? Porque su mamá es sonámbula. Ann es sonámbula. Y en una de esas noches de sonambulismo se despertó Peter y se dio cuenta que él y su hermanita Charlie, que compartían cuarto cuando eran pequeños, estaban bañados en tiner y que su mamá tenía una botella de tiner en las manos y un cerillo. Y estaba a punto de prenderles fuego.
Exacto. Que muy, muy los otros, este, muy así, ¿no? Muy de que mamá nos quiso dañar y ese fue el día que mamá se volvió loca.
Exactamente. O sea, ¿Qué es lo que pasa aquí? Peter siempre ha desconfiado de su mamá. Siempre, ¿no? Y bueno, tenemos a Charlie, que es la hija menor y que de nuevo es una niña de unos 13 años aproximadamente, que nunca manifiesta emociones, que es muy cerrada y que ha vivido casi siempre bajo la sombra y la protección de su abuela. Bueno, esta dinámica familiar a partir de que la abuela muere empieza a ponerse muy extraña, porque lo primero que hace la hija, pues, es revisar las cosas que dejó su mamá. Las cajas con sus pertenencias. Sí.
Y a ver, y ese momento yo creo que es uno donde muchos hemos estado, las mamás usualmente es donde han estado, ¿no? Esa parte donde es sumamente difícil, y creo que eso como espectador te hace bien empático. ¿Por qué? Porque ya sabes que no vas a encontrar muchas cosas, esa parte donde están los recuerdos, cosas muy, muy privadas, y sabes que nada bueno va a salir de ahí.
No, y mira, si cuando fallece una persona, abrir su closet y ver su ropa es complicadísimo. A ver, yo he estado ahí. Es una cosa durísima, ¿no? Ahora, abrir sus notas, abrir sus pertenencias y encontrarte con ese fluir de la conciencia de una persona debe de ser complicadísimo. Bueno, ella empieza a ver que su mamá tenía muchos libros, no les presta mayor atención a esos libros, pero hay uno que dice Encantamientos, ¿no?
¡Ay, cabrón! Sí, me gusta muchísimo.
Y en cuanto abre ese libro, se encuentra con que su mamá le dejó una nota dentro del libro, Jair. Y le dice: hija, te ofrezco una disculpa por todo lo que pasó y lo que va a pasar. Espero que sepas que todos los sacrificios que van a hacer son por un bien mayor. Te quiere tu mamá.
No, está muy mal.
No, o sea, fíjate el nivel de manipulación de la madre, Jair.
Siento que mi mamá podría hacer eso, la verdad. O sea,
imagínate el nivel de manipulación de que te deja el libro que sabe que tú vas a ver, con una nota dedicada a ti diciéndote perdón, y vienen cosas que van a ser difíciles.
Gente que quiere pero joder es por algo después más de grande. Muertos, horrible.
Qué fuerte, sí. ¿No? Qué fuerte. Bueno, la hija se enoja, cierra el libro, lo guarda, no le presta mayor atención, se asoma a la habitación que su mamá llegó a ocupar en su casa cuando estaba enferma, y se da cuenta que hay cosas raras, ¿no? Como que la mamá talló en el piso un triángulo, ¿no? Como que hay cosas escritas detrás de la cabecera, pero dice, bueno, mi mamá estaba enferma, ¿no? Pero puede ser, digamos, esperado este tipo de comportamientos, ¿no? Lo que no es regular es que empezamos a ver que Charlie cada vez es más extraña.
Ajá.
¿Más extraña en qué sentido? De que una vez ella está en clase en la escuela, hay un pajarito que llega y se estrella en un vidrio.
Eso es una belleza de escena.
Yo lo he visto, a mí me ha pasado en mi vida que un pájaro llega y se estrella en la ventana de mi casa. Es una cosa horrible.
Y dígame, fue y le cortó la cabeza.
Es una cosa horrible, de verdad. O sea, ver que se muere un pájaro por un accidente así, que representan tantas cosas solo con la imagen de un pájaro, ¿no? ¿Sí? Bueno, cómo se mueren es terrible. Charlie va y toma ese pájaro y lo primero que hace es cortarle la cabeza y la guarda. Lo cual es sumamente raro, ¿no?
No es sumamente raro. O sea, no está bien.
No está bien.
No está bien. Que ahí te pues ya dices, bueno, esta madre, esta niña, no es rara. Es rara lo que le sigue.
Empieza la construcción de una niña de 13 años que parece que es malvada, ¿no?
Sí,
que es capaz de hacer cosas que...
Y no solo eso, que junto a esta construcción, bueno, ella comienza a ver personajes rarísimos en su entorno que solamente la están viendo a ella. Y ahí es donde creo que más allá del pájaro comienza esta parte del terror psicológico y comienzas a ver de que hay todo un entorno que sabe que con la niña menos tú, pero no sabes realmente qué es lo que está pasando porque acaba de cortar una cabeza de un ave y se la acaba de guardar y además hace un sonido y se pone muy mal.
Así es. La familia está siendo observada todo el tiempo, pero la familia no se da cuenta. Nosotros que estamos viendo la película empezamos a notar esas cosas extrañas, ¿no? Bueno, en ese momento, en ese tiempo también el esposo, el psiquiatra, recibe una llamada donde le avisan que la tumba de la abuela fue profanada. O sea, alguien levantó la tierra y se robó el cadáver.
O sea, güey, ¿no? Y es una de esas llamadas que uno espera jamás recibir.
No, qué horror. Y no tenía ni 4 o 5 días de que la habían enterrado.
Estaba fresca.
Y alguien profanó la tumba y se robó el cadáver. ¿Por qué? Ya lo verá usted más adelante. Pero él, ahí vemos de nuevo su personalidad de manipulador, porque decide no contarle nada a su esposa. Todo se lo guarda él, ¿recuerdas eso?
Que también sí creo que está bien. O sea, ¿qué dices? Hola, buenas, ¿cómo estás? Pues nada.
No, pues.
O sea, sí. Tu mamá se la llevaron.
Pues fíjate. yo sí lo diría. Es sumamente irresponsable no compartir esa información.
No lo sé. Yo ahí sí la omisión. Yo ahí sí digo, pues es que estás viendo dónde estás viviendo, güey. ¿Sabes? O sea, sí. Tengo a mi hija loca, a mi hijo loco, a mi esposa que los quiso matar. Y ahora vienen y les entierran a mi suegra loca.
O sea, fíjate,
güey, no
toda,
sé si yo quiera compartir
la cadena de tragedia que viene cargando, güey, esta mujer, Annie, ¿no? Bueno, ok. Él omite esa información, que a mí sí me parece sumamente irresponsable, la verdad. Yo sí lo contaría, sé. ¿Sí? Y bueno, todo empieza a derivar en más pleitos, en más discusiones, en cosas raras en la familia. La niña se comporta cada vez más extraño. La madre de familia, Ann, decide recurrir a un grupo como de ayuda de tanatología, ¿no? Como cuando tú pierdes un familiar,
sí,
se mete un grupo de ayuda a platicar, simplemente como para, pues, tratar de sacar todo eso.
¿Qué es un tanatólogo? Porque luego de repente, yo supe que era un tanatólogo hace como un año.
Una persona que te ayuda a superar una pérdida, ¿no? O sea, no solamente es una pérdida por un fallecimiento, sino puede ser
trabajo,
un divorcio, el trabajo, sí, cosas así, ¿no? O sea, superar la pérdida, básicamente, ¿no? Entonces está en un grupo de personas, ella entra como muy poco convencida y cuando le dan la palabra suelta toda la historia de su vida, ¿no? Pues miren, yo vengo cargando con esto y todo el grupo se queda en shock, como probablemente usted se pueda quedar. Mi papá se murió de hambre porque decidió dejar de comer y se murió. Y luego, mi hermano al poco tiempo se colgó de un poste porque decía que oía voces en su cabeza y que mi mamá le quería meter cosas en la mente. Y luego, mi mamá se murió y aunque yo no tenía una relación cercana con ella, pues yo sí la quería y siento mucha culpa de que se haya muerto. Y ahora, no sé qué hacer con todo esto. Pues imagínate la cadena de pérdidas y toda la presión que va cargando esta mujer todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un momento donde el hijo tiene pues una amiga, una conocida dentro de la preparatoria que vemos que todo el tiempo la está observando, le gusta, siente atracción por ella, ¿no? Y le llegó un mensaje donde le dicen, oye, pues no vas a ir a la fiesta. No, claro que voy a ir a la fiesta, ¿no? Porque ahí va a estar ella. Le pide permiso a su mamá para ir a una fiesta y ahí vemos un poco más de la personalidad de la mamá, ¿no? Que le dice, ok, va a ser una fiesta así. No vas a tomar, ¿verdad? No vas a hacer esto y no vas a hacer el otro.
Sí. A ver, pues una mamá con una inseguridad brutal, una mamá que viene a partir de una huella de abandono por muchos espacios, pues bueno, lo que trata de hacer es no hacer lo mismo a sus hijos, pero a la vez también se refugia para no tener el abandono de ellos.
Y una sobreprotección terrible, ¿no? Y un condicionamiento muy fuerte. Dice, ok, si vas, pero te vas a llevar un freno que es tu hermanita. Te vas a llevar a tu hermanita a la fiesta.
Been there, done that.
Pero mi hermana no quiere ir. ¿Ya le preguntaste? Ok, le preguntan a Charlie, ¿quieres ir a la fiesta con tu hermano? No quiero ir. Pues vas a ir, pero no quiero ir, pero vas a ir. Él termina llevándose la fiesta a la hermanita de 13 años, una fiesta de adolescentes, de nuevo. Ahí tenemos una mamá francamente irresponsable, ¿sabes?
No, pero yo creo que, o sea, yo cuando vi que se fueron a la fiesta, a ver, mamá, no eres irresponsable, pero sí me tocó, ¿no? De que, bueno, pues ya me voy a la fiesta y que mi hermana quería vivir igual, ¿no? O algo así, pero yo no lo vi tan irresponsable. Es más, sabía que me hubiera gustado, y si usted ya está más clavado más adelante en A24, me hubiera encantado que hubiera sido la misma fiesta de la mano de A24.
Ah, la de Talk to Me.
Me hubiera encantado que hubiera sido esa.
El multiverso A24, ¿no?
Hubiera sido algo muy padre. Ellos llegan a...
Ella forza que se lleve la hermanita a una fiesta donde hay gente teniendo sexo en habitaciones,
una
donde
fiesta,
hay gente
pues
consumiendo drogas, hay gente...
Él incluso, pues bueno, a final de cuentas se pierde un rato para ir a fumar, en un bong, para ir a, para ir a fumar drogas, ¿no?
Entonces, sí. Entonces llevan a una menor de edad de 13 años a un ambiente donde francamente no tendría que estar.
Pero
esas son cosas que hace bien la película, te hace que te cuestiones cosas como esto. O sea, la mamá, a pesar de que es una mujer que está pasando por un montón de cosas bien fuertes, también toma decisiones bien controversiales y bien duras, al igual que su marido y al igual que sus hijos. O sea, es una familia que está en un proceso de descomposición.
Sí. No, y donde la compro y donde está bien padre, que justo de lo que habla de las decisiones de la mamá, es eso, ¿no? Es ese personaje que conocemos también en la vida real de esta persona que es súper cuadrada. Entonces tiene este cierto tipo de decisiones y arranque para tratar de salirse de este personaje que ella misma se ha creado y decir, no, es que yo soy cool, soy una mamá padre, yo soy muy avant-garde, yo sí dejo ir a mis hijos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces es lo chido e importante de este personaje que que está bien enfermo, pues, ¿sabes? Que está.
Y por otra parte, tenemos al papá psiquiatra que no le importa y nunca está, ¿te das cuenta?
Sí, claro, es un papá ausente.
Hacia una familia que se está descomponiendo de una forma brutal y te lo van contando así, pasito a pasito, te van abriendo las capas para que la veas desde adentro cómo se está pudriendo. Y está bien fuerte.
Qué chingón.
Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Charlie es alérgica a las nueces. Tú lo sabes porque te lo han dicho muchas veces durante la historia, ¿no? Está sugerido. El hermano le dice, quédate aquí abajo, yo voy a subir a fumar un poco de hierba por acá, ¿no? No quiero, pero es que me voy a aburrir. Es que no sé qué. Mira, pídeles un pedazo de pastel. El pastel tenía nueces, ella tiene una crisis alérgica, empieza a no poder respirar. El hermano se la lleva de emergencia en su carretera. Charlie se está asfixiando en el asiento de atrás. Y en un esfuerzo para tratar de jalar aire, abre la ventana, la saca por la ventana para que el aire le pegue más directamente. Y entonces es cuando ellos se topan en la carretera con el cadáver de un venado.
Ajá.
El hermano, por tratar de esquivarlo, sin darse cuenta, hace que la cabeza de su hermana choque contra un poste y Charlie se decapita.
Una de las escenas más fuertes de cualquier película de terror que usted me ponga, ¿eh?
Es brutal.
La
es una de esas escenas que de verdad son inolvidables. Y yo creo que Hereditary tiene por lo menos 3 escenas que son de verdad inolvidables.
Pero yo creo que puede pasar a la historia definitivamente como las garras de Freddy, globo de eso.
Sí, la decapitación de Charlie es una cosa brutal.
Y yo creo que lo que pasa más brutal es el after, ¿ok? El after en el que, pues bueno, el hermano sabe bien lo que pasó. Él sigue conduciendo, él llega a casa, él... pues obviamente cuando esas veces que te desencajas, cuando dices, bueno, ni modo, mis papás van a ir hasta mañana a recoger mis calificaciones y hasta que las recojan y me griten, pues ya veremos. Básicamente es eso, va y se acuesta, espera a que llegue el amanecer y es hasta entonces cuando la mamá se da cuenta que está en el auto el cuerpo decapitado de su hija y en una gran escena de audio, pues, en donde el audio se basa todo con un grito desesperado, desencajado, que se puede escuchar a lo lejos en una cocina desde un cuarto, es...
uno de los gritos más desgarradores que he escuchado en una película. Es brutal, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vemos el funeral de Charlie, vemos cómo la familia entra en una espiral en descenso terrible, ¿no? En depresión, en una crisis de nadie se habla con nadie, están en unos momentos terribles, ¿no? Y... Ann de nuevo se acerca a este grupo de tanatología, pero ahora no se baja del carro, solo está afuera porque no quiere entrar a hablar de eso, ¿no? Cuando está a punto de irse del lugar, de repente se le atraviesa una mujer llamada Joanne, y le dice, hola, yo ya te he visto aquí, ¿por qué no te bajas? Es que solo venía de paso. Pero no necesitas ayuda para seguir hablando de tu mamá. No es eso. Oye, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Te podemos ayudar en algo? No sé qué. Es que murió mi hija en un accidente. Oh, lo siento mucho. Aquí estamos para ayudarnos. Mira, también falleció mi hijo y mi esposo. Murieron ahogados ambos. Y eso hace que Anne empatice con Joanne, ¿no?
Maldita Joanne.
Y hace que se entiendan y como que compartimos el mismo, pues la misma pérdida. Ambas perdimos un hijo, ¿no? Y poco a poco se empieza a meter en su vida, ¿no? La hace que empiece a confiar en ella, hace que empiece a platicar con ella.
Es ese tipo de señora, exactamente.
¿No? Se va metiendo en su vida poco a poco y empiezan ahí como a compartir cosas relacionadas con su dolor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre entonces con Peter, el hermano que pues por accidente decapitó a su hermana? Empieza a ver algo que ya había ocurrido dentro de la película, pero que tal vez usted no se dio cuenta. Que hay destellos y luces por algunos momentos y que lo están acompañando y que lo están guiando y que le están forzando a que voltee a ver ciertas cosas, a que se dirija a ciertos lugares, pero eso no lo había visto él. Es a partir de la muerte de la hermana cuando empieza a experimentar estos fenómenos, ¿no? De estas luces que le dicen, hey, voltea para acá. Mira esta puerta, tienes que ir para allá. Es una cosa muy extraña. Son escenas de verdad muy perturbadoras porque incluso te hacen cuestionarte a ti si lo que estás viendo realmente es relevante para la historia, ¿no?
Wow.
Si no sí, es claro. Simplemente como sí, un reflejo de...
Sí, lo de las luces está muy cabrón. Está muy cabrón.
Sí, es una cosa muy fuerte.
Ya, ¿no? Cuando las ves un par de veces y dices, hola, ¿y esa rosa? Una luz que ahí está y que al final de cuentas se vuelve muy relevante.
Muy relevante. Ya llegaremos a... ¿Por qué le tenemos que contar qué es lo que ocurre para que usted pueda entrar en este análisis de esta película y cuál es la verdad oculta de Hereditary, ¿no? Bueno, Joan se mete a tal nivel a la vida de Ann que le dice, yo fui parte, después de otros encuentros, le dice, oye, pues yo ya estoy más en paz conmigo porque conocí a un medium que me ayudó a contactar pues con mi hijo, en el más allá, y me ayudó gracias a un ritual, y yo sé lo que estás pensando, que esto no es cierto, pero yo pude tener comunicación con él, y si te da un poco de paz, te puedo ayudar a que lo hagas tú también, y te puedo decir cómo lo hagas, para que tú contactes con tu hija y tengas este cierre que no pudiste tener con ella, ¿no? No, es que no quiero, mira, ven, vamos a mi casa, yo te invito, te voy a enseñar cómo, tengo que mostrártelo para que te convenzas. No, es que no quiero. La convence. Van a la casa de Joan. Ella tiene una vela. Empieza un ritual diciendo algunas palabras que están escritas en un libro. Prende la vela. Y hay una manifestación ahí de alguien, ¿no? Que se hace pasar como, pues, como el nieto, ¿no? Como la persona que perdió. Y bueno, Ann queda convencidísima, ¿no? Termina llevándose hasta una vela a su casa y las instrucciones para hacer este ritual ella en su casa.
Eso está muy cabrón.
Eso está muy fuerte, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Ann llega a su casa y después de varias cosas que ocurren en la película, ella termina también experimentando el fenómeno de las luces. De repente las ve, de repente escucha cosas, de repente ve señales de cosas que le perturban muchísimo. Y para encontrar un poco de paz decide hacer el ritual, ¿no? Ella primero lo hace sola, le funciona y después despierta al esposo y al hijo. Les dice, ustedes tienen que ser parte de esto, ¿no? Vamos a hacer esto en familia y vamos a llamar a su hermana y vamos a hablar con ella. El esposo, que es el psiquiatra, la ve como mujer, has perdido la cabeza. Ajá. Y el hijo empieza a llorar aterrorizado. Empieza con el ritual y sí hay manifestación de algo que no sabemos qué es. Ese algo posee a Ann y empieza a hablar a través de ella y parece ser que es la hija, ¿no? Que se hizo presente en ese momento. Bueno, este momento donde hay este ritual es lo que abre la posibilidad que la familia empiece a creer que realmente está ocurriendo algo paranormal dentro de esta casa, ¿no? Que realmente la hija...
No, sí.
Que la hija se puede estar manifestando ahí a través de esto que acaban de hacer, ¿no?
Oye, ahí en ese momento ya es donde había encontrado el diario de los escritos, o todavía no llegaba.
Es un poco después. Es después de este ritual, cuando ella, después de haber hecho el ritual, empieza a tener cada vez más manifestaciones de cosas que le asustan y que no puede controlar. Y es entonces cuando decide, se encuentra el cuaderno de su hija, que tiene muchos dibujos, y el cuaderno se empieza a dibujar solo, con un lápiz, ¿no? Y es como un cuaderno que está expresando como, pues como una rabia o como lo que está la hija en el más allá tratando de decirle.
Sí, el hilo que tiene esta película de también sobre el arte, que la hija se expresaba también a partir de manifestaciones de arte bastante raras, incluso que podría ser hasta como culo de la paloma, por ejemplo, pues bueno, también viene de que la madre es una artista que hace miniaturas.
Ah, es cierto,
que
sí.
Que hace miniaturas,
es una artista,
¿no?,
de miniaturas.
Entonces hay ahí también como cierta vena pues artística, uh-huh, que de repente no se acaba bien de explicar, pero todo lo que manifestaban y que sacaban a través de su dolor o su diferencia lo hacían a través de estas expresiones pues sí, de
artísticas, tal cual. La abuela de hecho también era artista, le gustaba tejer y tejía tapetes.
Exacto.
Y los personalizaba para la persona a la que se los regalaba. Tenía uno su nieta, su nieto, sus amigas, su hija, todos tenían su tapete personalizado con diseños distintos, ¿no?
Y esos diseños, pues bueno, a final de cuentas es pues pura brujería,
puro
símbolo.
Y ya llegaremos a ese punto,
porque a final de cuentas, nomás le voy a decir, pues a final de cuentas es eso, ¿no? El pararte arriba de un símbolo.
Uh-huh.
Es
exactamente.
Por eso es el tapete.
Totalmente. Bueno,
aquí hay uno de vaca.
Es cierto. Sí, lo he visto, el tapete de vaca, sí. Ese es un símbolo de amistad.
Le da poder, ¿eh?
Es un símbolo de amistad. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ella se asusta muchísimo de ver que este cuaderno se empieza a dibujar solo, lo avienta al fuego, pero cuando el cuaderno se empieza a quemar, ella también se empieza a quemar.
Eso ya es donde ya tronó todo.
Sí.
Creo que es la primera parte después de la posesión, donde dices, esto va a acabar muy mal, y donde también uno como espectador empieza a decir, güey, ¿qué carajos estoy viendo? Ese es el primer what the fuck después de la cabeza volando y de que ella está haciendo miniaturas de su hija con la cabeza destrozada en la carretera, y es el momento donde dices, ok, ¿cómo está esto del poder de un libro? Que si quemas el libro, pues te vas a quemar tú.
Te vas a quemar tú, o sea, ¿qué vínculo tienes?
¿Cuál es el vínculo? Exacto, ¿cuál es el vínculo? Pues el vínculo es hereditario.
Hereditario, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ella se asusta muchísimo a buscar a Joan y le dice, oye, ¿qué hicimos? ¿No? Le toque la puerta y resulta que Joan ya no está. Ella regresa asustadísima y dice, bueno, tengo que investigar más sobre esto, ¿no? Se pone a buscar en internet, revisa las posesiones de la abuela y se da cuenta en un álbum de fotografías
que son compas,
que la abuela es amiga de Joan.
Y desde hace rato, o sea, de que
es... De décadas, de jóvenes, ¿no? Y ahí es donde ve fotografías de su madre hincada, donde le están aventando monedas doradas encima, donde trae ropa, coronas, cosas muy extrañas, ¿no?
Increíble fotografía.
O sea, ahí te das cuenta que, bueno, ahí es cuando la hija se da cuenta que la mamá, pues era bruja y que era parte de una conspiración ahí extraña, que tienen mucho tiempo trabajando, quién sabe para qué, pero parece ser que ellos están involucrados ya de una forma en la que ya no se pueden zafar de esto, ¿no? Y es entonces cuando la película ya de plano nos revela qué es lo que ocurre, ¿no? Y cuál es la verdad de esto que es hereditario, que desde el principio nos decían que pues hay un mal que se fue heredando, que ese podría ser algo hereditario, que es alguna esquizofrenia o alguna cuestión suicida, porque el padre se dejó morir sin comer. Ajá. El hijo se colgó de un poste, ¿no? La hija tiene problemas severos de salud mental. La nieta murió decapitada. ¿Qué es lo que está pasando con esta familia? O sea, ¿cuál es esa herencia que tienen?
La herencia del sacrificio.
La herencia del sacrificio. ¿Y el sacrificio para quién? El sacrificio del rey Paimon.
¡Ay, no! Ya cállese. Me deje poner la de Paimon.
Aire. El sacrificio del rey Paimon. ¿Quién es el rey Paimon y por qué es importante?
Nos va a llevar algo por andar con estas cosas.
¿Quién es el rey Paimon y por qué es importante dentro de esta película? Bueno, el rey Paimon es parte de este libro que alguna vez les platiqué en los especiales del Conjuro. ¿Se acuerdan que les platiqué sobre la llave del rey Salomón? Que es uno de los primeros grimorios que existen, ajá, y estudios, ajá, de demonología, donde se identifican todos los demonios, los 72 demonios que están identificados y cuáles son sus rangos, ¿no? Bueno, el rey Paimon es el responsable, pues, de todas las tragedias que han ocurrido para la familia que es parte de Hereditary. Se le conoce, su primera aparición en un libro es en el siglo XVII y es uno de los 72 demonios. Los demonios, según los grimorios o los estudios de demonología, se pueden categorizar de acuerdo al poder o al rango que ocupan dentro del infierno. Ajá, ajá. Entonces hay demonios que son duques, hay demonios que son príncipes, hay demonios que son marqués, demonios que son caballeros, demonios que son presidentes, demonios que son condes y, lo máximo, los demonios que son reyes. Cada uno de estos demonios debe de tener y tiene una representación en un símbolo, y dependiendo de la jerarquía que tengan dentro del infierno, ese símbolo debe de ser creado con algún metal en específico. El símbolo de los reyes, como el rey Paimon,
oro,
es de oro.
O sea, es el perrón.
Bueno.
A ver, espérame. Entonces, a ver, espérame, ya que anda con su compa Paimon. Entonces, se supone que Paimon es de los pesados.
Paimon era el mejor amigo de Satanás.
¡A la madre!
Era un ángel que admiraba a Satanás. Y cuando Satanás fue desterrado del cielo y mandado al infierno, Paimon se fue detrás de él. Fue el primero que lo siguió.
¡Fan! O sea, es un fan de que, güey, a donde vaya yo voy.
Es su mano derecha.
Es un charolastra.
Es su mano derecha, sí, exactamente.
Wow.
Bueno, ¿qué es lo que pasa con Paimon entonces? Él es uno de los 8 demonios más poderosos del infierno. Es un rey. Y tiene un símbolo. Cuando usted busque el símbolo de Paimon, vaya y búsquelo en Google mientras esté escuchando esto. Es muy particular la forma, es imposible confundirlo con otro símbolo.
No lo busque, se le va a quemar el celular o
ya
los ojos.
Ya que busque el símbolo de Paimon, vuelva a ver Hereditary y se va a dar cuenta que el símbolo de Paimon está desde que empieza la película en todos lados oculto. Y aquí es cuando la piel se me pone chinita, porque te das cuenta que desde el día 1 Paimon estuvo presente en esta historia, manipulando todo desde el infierno para poder asegurar el que él llegara a la tierra. Lo cual es una cosa terrible. ¿Dónde estaba Paimón cuando la abuela muere y la ves dentro del féretro en la toma? La abuela tiene un collar con el símbolo de Paimón. La ropa con la que la abuela es enterrada es una bata blanca que tiene bordado el símbolo de Paimón. La hija tiene un collar que su madre le regaló y que lo usa todo el tiempo. Es el símbolo de Paimón.
A ver, déjeme verlo porque no sé, no me acuerdo.
Los tapetes que les regaló a sus nietos tienen símbolos de Paimón ocultos. El símbolo de Paimón está en todos lados. Y una de las cosas.
Yo no creo que ya deba mencionar tantas veces ese nombre en esta biblioteca. La neta.
Siento que se mueve las paredes.
Se fue ahorita. No, en serio.
Ok.
No. Viendo cómo está, tío. Es que te amo. O sea.
La gran escena de la película, que es la decapitación de Charlie. Cuando la camioneta. Vuelvo a poner la escena. Cuando la camioneta pasa por ese lugar. Que va rumbo a la fiesta, o sea, antes de que ocurra la tragedia, pasa por el poste. Si usted pone atención, el poste tiene grabado el símbolo de Paimón.
Ah, sí, eso sí es cierto.
¿Qué
sí,
significa cierto. Esto? Que Paimón y toda su congregación en la tierra estuvieron preparando todo. Y la decapitación de Charlie no fue un accidente. La decapitación de Charlie tenía que ocurrir como un tributo a Paimón. Y así como Charlie le cortó la cabeza a la paloma, era Paimón actuando a través de ella, ejerciendo este tipo de decapitaciones que a él le satisfacen.
¡Oh! ¡Ah, claro! Pues porque él su cotorreo es la decapitada.
Así es. Y necesita 3 decapitaciones porque es una burla a la Sagrada Trinidad. ¿Se acuerda que son 3 decapitaciones?
Claro.
Ok, fíjate que esto, o sea, de verdad es que esta es una cosa que es terrible. Claro. Entonces, si usted no, de verdad, no le preocupa un poco escuchar estas cosas, tengo un poquito de miedo porque esto está escrito y estos son cuestiones que tienen que ver con demonios.
Bíblicos.
Que son bíblicos y que tienen muchas cuestiones detrás. No, bueno, ¿cuál es la cosa con Paimón? Él es un demonio que tiene un rostro que es femenino. Ajá. Es un demonio varón que tiene un rostro femenino.
Ajá. Y a Paimón se le representa como un hombre con rostro afeminado que viste una preciosa corona y va a lomos de un dromedario.
Así es.
Antes de que aparezcan unos demonios que adoptan la forma de hombres tocando trompetas, anuncian su llegada.
Así es. Entonces, Paimón es un demonio que tiene rostro de mujer y Paimón tiene una masculinidad muy frágil. Ajá. No le gusta tener rostro femenino. ¿Y qué es lo que pasa en Hereditary cuando nos damos cuenta? Y esto de verdad es escalofriante. La abuela, cuando nace su nieta, se apodera de ella y lo que hace es que Paimón posea a la niña. Charlie es extraña, Charlie no tiene emociones y Charlie se comporta de forma típica porque no es Charlie, es Paimón.
Pero por eso está en una niña y él no quiere la
niña.
No
quiere. ¿Y sabes qué es lo que quiere? A Peter. A su hermano mayor. Quieren, pero está alojado la hermana esperando el momento donde ocurran las 3 fases que se necesita para una posesión. ¿Se acuerda que platicamos de eso en las películas del Conjuro? Primero, romper el círculo familiar. Y eso lo hacen desde años antes, logrando que el abuelo se muera de hambre. Fíjate qué cosa tan terrible.
¿Y el otro?
Esos son los demonios funcionando, ¿no? El sacrificio. Ahí están los sacrificios también. A lo largo de la historia, la familia está marcada por sacrificios. Y el sacrificio de Charlie, que es la decapitación, es el último sacrificio que se necesitaba para romper a la familia y el último sacrificio necesario. Y el último, poseer a la persona que es la más débil en ese momento. Y todo fue diseñado para que Peter terminara siendo la persona más débil.
Úfala.
O sea, todo está perfectamente bien construido y si usted vuelve a ver la película, se dará cuenta que todo es una fórmula satánica para ir rompiendo a Peter poco a poco y poco a poco para que se convirtiera en el huésped que va a dar su sentido terrenal al rey Paimón en el mundo.
Sí, claro, porque a final de cuentas Peter tiene confrontaciones. Peter a final de cuentas tiene confrontación con todos los integrantes de esa familia y haciéndolo con su mamá en el momento mucho, mucho más fuerte. No que uno, si no se clava tanto, pudiera ver como una pelea sencilla entre mamá e hijo, pero pues no es tan así.
Exactamente. Desde que nace, desde que la abuela Lig decide casarse y tener hijos, los hace para servir a Paimón. O sea, esta mujer ya que sabía que quería ser la reina Lig, y de hecho tú te enteras al final de la película que ella era la reina Lig, que iba a hacer que el rey Paimon llegara a la tierra. Entonces, desde que se casa, lo hace para traer hijos que pudieran ser el cuerpo de Paimon.
Que no primer, diga tantas veces Paimon.
El primer hijo que tiene no le funciona porque el hijo es muy complicado, no lo puede manipular, lo empieza a meter en el rollo de vas a ser poseído y el hijo se da cuenta que escucha voces y que su mamá le está haciendo algo y se cuelga. Solo le queda a su hija, pero Paimon no quiere poseer a una niña.
No quiere niñas.
Pero lo que sí puede hacer Paimon es empezar a preparar el terreno para que cuando esa niña sea madre pueda utilizar a sus hijos. Y entonces, donde la manipules en el sueño. No, Annie no era sonámbula. Es Paimon trabajando a través de ella cuando está débil, cuando no tiene control sobre ella en el sueño.
Nah, vese la chingada. Ya no diga tanto, está muy ya hay que acabar esto.
Ese momento
yo ya me quiero ir,
donde los hijos la ven que los bañó en Tinder y iba a aprender,
pues era,
es lo que hizo Paimon para generar esa desconfianza en sus hijos hacia su madre y empezar desde entonces
a
fracturar el ciclo familiar. Dense cuenta esto, o sea, el demonio siempre actúa. Siempre.
Ese vato siempre anda chambeando.
Y siempre va a querer romperlo todo desde adentro. Y no importa si no es en esta generación. Lo puede hacer en dos o tres generaciones más. Lo que tienen es tiempo.
Güey. Ok. Nos quedamos antes de hablar de este muchacho. Ya no vamos a decir su nombre.
Ya no vamos a decir su nombre porque qué miedo, ¿no?
Ok, hay esta parte en donde, bueno, ella ya se da cuenta de que pues su madre estaba metida en cosas raras y la persona esta que le llevó a hacer estos ritos, pues bueno, también. Y en cosa de nada, también encuentran en el ático el cadáver de la abuela.
Que esta secta la metió.
Y ahí dice, y ahí es donde ya se acaba de romper, donde dice, bueno, mujer, estás loca, tú la metiste ahí, ¿qué carajos está haciendo aquí? Pero es un cadáver que está decapitado.
Así es, la primera decapitación que necesitaba en tributo Paimon.
Ahí está.
Ajá.
Ahí está, y está puesta. Y esto continúa. ¿Continúa de qué manera? Hay una pequeña... Bueno, ya la mamá llega a volverse loca de plano, ¿no?
Sí,
porque
sí,
ella trata de quemar este libro, este cuaderno, que a final de cuentas lo que hacía era quemarla a ella, pero al momento de tirarla nuevamente a la chimenea, a quien quema es a su esposo.
Porque Paimon necesita deshacerse de las personas que le estorban para poder llegar a la tierra. Y la única persona que todavía mantenía la cordura era el marido. Entonces se deshace de él.
Y vámonos.
Ajá.
Se da cuenta su hijo de que, pues bueno, su papá nada, llega y está quemado, achicharrado. Nuevamente ya se hacen más claras estos juegos de luces, mucho más claras en un juego de escenas y habitaciones en donde las luces están haciendo voltear hacia muchas partes. Y es ahí donde vemos ya la ruptura total de su madre.
Sí, donde Annie es poseída por Paimon, ¿no? ¿Para qué? Para terminar de romper la mente y la conciencia de Peter, donde su madre quiere matarlo, pero no quiere matarlo, solo quiere romper completamente su confianza. Y entonces llega la tercera decapitación.
La tercera decapitación.
La de la madre.
Que es la de la madre. En otra de las grandes escenas, me imagino que usted se refería a esa, que es la madre cortándose la cabeza poco a poco con una cuerda de piano.
Con una cuerda de piano.
O sea,
sacudiéndosela enfrente. El sonido y el cómo sonido. Se escucha que cae la cabeza.
Que raspa el hueso.
Es brutal.
Ajá. Raspa el hueso.
No. Está... Cuando el hijo se da cuenta que su madre está volando por los aires, que ese es uno de los poderes que otorga Paimon, que puedes volar, y está cortándose la cabeza, cae la cabeza y se da cuenta que está rodeado de un montón de personas que no conoce y que están desnudas y que son el culto que está ahí ya para ejecutar la llegada de Paimon a la tierra, él se avienta por la ventana para suicidarse. Pero no puede, pues no. Pero no pasa nada.
Comper.
Y ahí es donde ves cómo llega una luz y se pone sobre su espalda.
Y vamos.
Póngale mucha atención a eso. Esa luz es Paimon, que ahora sí, cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay más por vivir, cuando tienes absolutamente todo perdido, el demonio llega y se apodera de ti. Y entonces ya es Paimon a través de Peter. Y es la llegada del rey Paimon a la tierra.
Y lo disfruta. Entra ya a este culto, a esta cabaña en donde el acomodo, el sed es algo impresionante. Donde están estas decapitaciones de los cuerpos adorando.
Las tres decapitaciones. A Paimon,
exactamente, junto con el culto y con una cosa atrás horrible que es un...
Es un maniquí.
Es un maniquí con
que tiene la cabeza de Charlie.
Es, güey, ahí, o sea, no se arma, güey. ¿Sabes? No,
es terrible.
Es totalmente dañino eso, güey.
Es una cosa muy, 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 muy perversa, ¿no? Y ahí es cuando una persona del culto le dice, Rey Paimon, aquí estamos tus sirvientes. Hemos mirado al noroeste y te hemos estado esperando. Danos tu sabiduría. Danos todos tus poderes. ¿Por qué el noroeste? Porque Paimon, para conjurarlo... Y esto no es receta, pero para conjurarlo siempre hay que voltear a ver al noroeste. Y eso es bien importante en la película. Está marcado todo el tiempo. En los tapetes, en movimientos de cámara. Noroeste, noroeste, noroeste. Eso está en el grimorio de la llave de Salomón. Y Paimon llegará por el noroeste también.
Su madre.
Qué brutal, ¿no?
Sí, bueno, está muy mal.
¿Qué es lo que nos dicen? Que cuando Paimon llega, él viene acompañado primero que nada... por el sonido de cimbales. Después el sonido de su rugir. Se escucha, ¿no? Y después el sonido de trompetas. La última pieza del soundtrack cuando Paimon llega a la tierra. Póngala en su Spotify. Préstele atención. Porque es la llegada de Paimon tal cual. Escuchamos su rugido. Escuchamos los cimbales y escuchamos la trompeta y entonces ya no hay vuelta atrás. Tenemos al demonio en la tierra.
¡Guau!
¡Guau! Ese nivel de detalle tiene la película.
Sí, claro.
Ese nivel de estudio tiene la película. Es una locura. Cuando ya te metiste a de verdad investigar, ¿por qué el rey Paimon? ¿Quién es? A ver, ¿qué pedo? ¿Por qué esto? Ah, no le gusta tener rostro femenino, entonces quiere un varón porque... Ah, ok, y el noroeste, el símbolo de Paimon. Cuando entendiste esto y vuelves a ver la película, Dios mío, qué cosa tan escalofriante darte cuenta que existe una sociedad que tú no conoces y que está ahí y que está tratando de traer el mal a la tierra... Y que te puede utilizar a ti a través de muchas décadas y generaciones para lograr su objetivo. Y que por eso es hereditary, no por una enfermedad, no por una esquizofrenia, no por una... No, porque lo que se hereda es el mal.
No, es que eso está brutal. Y luego así, ¿por qué está brutal? Mira, ustedes, amable, lo escucha que nos está escuchando y dice, qué padre todo esto que me cuentan, que es, esto es de mucha ficción, qué padre toda esta ficción que podemos tener en estos libros de loquitos. Pues no, digo, en el grado que usted lo quiera ver, esto de la herencia, ¿sabes? De tus problemas de linaje, de estas puertas abiertas energéticas, de estas culpas que pudieron existir o de estos logros que pudieron existir, son cosas que le permean a usted el día de hoy de cosas que hicieron sus ancestros, sus antepasados y que realmente están funcionando en su presente. Entonces, esto tiene, se lo cuento porque esto le da un grado mucho más terrorífico, le da un grado mucho más científico y le da un grado de que pues se puede pasar a cualquier persona, tan así que las enfermedades se pueden transmitir, ¿sí me entiende? Es decir, si viene usted de una familia de cierta enfermedad, de diabetes, cáncer o de algún tipo, es muy posible que usted también lo padezca. Y si usted, yo escuché una teoría bien chida hace poco, si usted no lo quiere ver de una manera energética, si no lo quieres ver de una manera astrológica o lo que sea, los puedes ver de una manera de evolución y puedes encontrar que todo este tipo de cosas hereditarias vienen en, ¿sabes qué? En tu ADN. Y ese no hay manera de decirle que no.
No. Y eso es de lo que se trata esta película, de una herencia maldita. Y ahí están sonando de fondo las trompetas de Paimon, por si tenías duda.
Oye,
es una película que es bellísima, que es complicada. Conozco personas que la han visto y me dicen, es que no se trata de mucho, es que no da miedo.
No, yo
creo que es una de las películas genuinamente más terroríficas que he visto en mi vida.
Sí.
Por eso, porque además pensar que en este mundo hay gente que cree en estas cosas. en este mundo hay gente que sí hace cosas así.
Sí, claro.
En este mundo sí hay gente que, mire, nada más revise la historia. Ejércitos han tratado de manipular estos poderes para ganar guerras. Y sí, es real.
Es real.
No es teoría de conspiración. ¿Sale? Gobiernos han tratado de experimentar con cosas como esta para tener más poder. No es teoría de conspiración. Es decir, hay mucha gente que está dispuesta a pasar lo que pasó en Hereditary para tener los poderes que da Paimon. ¿Y cuáles son estos? Conocer los secretos del cielo, el mar y la tierra. Imagínate eso, ¿no? El poder descubrir los tesoros, el poder volar y el poder destruir a tus enemigos.
Oye, yo, ¿cómo dijo a que volteara al noroeste, verdad?
Al noroeste.
Bueno,
mejor vámonos al sur.
Bueno. Uf, tío, pues mire, creo que esto ha sido de los episodios más clavados, terroríficos, y que usted dígame si puede hacer el favor de contármelo. ¿Cuántas veces mencionó el tío carraquear a Paimon? Y creo que no está bien.
No, yo creo que
pero
no.
Pero yo creo que eso no estuvo nada bien. Wow. Oiga, muchas gracias. Ahora tengo mucho terror en mi corazón.
A mí me dio mucho miedo la primera vez que la vi en el cine. Me gustó mucho la película, pero me da más miedo ahora que la he visto más veces y que entiendo cuál es el secreto y cuál es la verdad de la película. Y cuando ves las señales, los símbolos y los entiendes, no, es brutal.
Muchísimas gracias. Ahí recomiéndenos, contéstenos a las preguntas qué le pareció este episodio. Y pues bueno, si quiere y no entregue la película, los puede hacer cuando usted quiera, porque nosotros ya nos vamos.
Sí, no se preocupe. Aquí todo bien con nosotros. Eso.
La videoteca de los tíos.